al profesor Samayoa y a Jeffrey un saludo especial. Como es especial también el saludo a todos ustedes que con su asistencia hoy también revitalizan este trabajo que pretendemos continuar desarrollando en Guatemala, contribuyendo desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, a la transformación de un país que se encontraba tal vez ya acostumbrado a una cierta forma de vida y que a partir de esa impresionante manifestación del 25 de abril del 2015 en la que tuvo una participación sustancial la Universidad de San Carlos, en la que tuvieron una participación sustancial los estudiantes universitarios, pero también los padres y las madres y los hijos, sectores sociales que entendieron que había necesidad ya de expresarse. Toda la valoración que hacemos de esa participación ciudadana que se ha mantenido desde ese 25 de abril, que se expresó en la plaza durante tantos sábados y que todavía se expresa ocasionalmente de manera pública como en aquella ocasión, pero de forma más permanente como esta presencia de ustedes hoy, ya sobre un tema más particular y que va mostrando cómo aquella afirmación del año pasado que había que ir pasando de la protesta a la propuesta se va materializando. Y eso supone que con todo el entusiasmo generado el año pasado por la transformación del país, es indispensable sentarse a reflexionar, a discutir, a dialogar, a pensar cómo debe ser el país del futuro, cómo deben ser sus instituciones. Y en todo esto, particularmente estudiantes de ciencia política y de derecho, que por su propia naturaleza están más inclinados a participar, a observar, a analizar la realidad, esta posibilidad de ahora de sentarse hoy por unos minutos, pero con la esperanza que después del regreso de las vacaciones pudieran asumir la reflexión en momentos en que es posible aprovechar espacios que se abren para la presentación de propuestas y que son entonces propuestas que se derivan de esa reflexión, del análisis. Teníamos un deseo, una aspiración, porque sentimos la pasión por la justicia, porque trabajamos con convicción por la justicia. Teníamos desde casi la llegada mía al frente de la CICIG un interés que la sociedad guatemalteca pudiera reflexionar sobre el sistema de justicia que tiene actualmente este Estado. Y en esa reflexión pudiera definir si era conveniente o no, si era necesario impulsar algunas transformaciones. Y empezamos entonces, en el 2014, a organizar en la comisión con un grupo de compañeros que se han dedicado desde hace años, guatemaltecos como ustedes, a reflexionar sobre esos temas, a participar en propuestas que se han hecho en el país durante 20 años. Este grupo en la CICIC, digo, a examinar cómo fueron todas estas propuestas en los años anteriores, con la idea de poder convocar, como estamos ahora acompañando a los presidentes de los poderes públicos, en esa invitación general al país, poder convocar a la sociedad a reflexionar para la participación, particularmente ahora en el tema de justicia, pero que tiene que ser una convocatoria mucho más amplia, que nos centramos hoy en el tema de la justicia, pero que es necesario tener una incidencia en todos los sectores, en todos los ámbitos de la vida pública nacional, y que en eso la participación de los estudiantes es fundamental. Me contaba el profesor Samayoa, lo decía ahora también, que por primera vez después de muchos años, dos facultades de Derecho, estudiantes de las dos facultades de Derecho, porque entiendo que esto es una iniciativa estudiantil que ha sido organizado por los estudiantes, que son ustedes los que han tenido el interés de aproximarse a estos temas, que por primera vez en muchos años, dos facultades de Derecho, los estudiantes de dos facultades de Derecho, organizan un evento conjunto como este. Y eso que realmente me llena de entusiasmo, con absoluta sinceridad me llena de entusiasmo, muestra que todas las acciones del año pasado, que desde la investigación criminal fueron mostrando en el país cómo ha existido una estructura paralela al poder del Estado, que se ha enquistado en el Estado, que se ha apoderado de la administración pública, muestra cómo esa participación del año pasado, a raíz de las investigaciones que han permitido empezar a develar esa cooptación del Estado, esa captura del Estado por el crimen organizado, la participación ha adquirido ahora niveles superiores. Participación, decía, en los asuntos del Estado, que ahora, por la coyuntura particular de hoy, por las necesidades de hoy, está concentrada en la reforma constitucional del sistema de justicia, pero que tiene que ser, y con la participación muy decisiva de ustedes, en el control de las actividades del Estado, en el interés por lo público. No pueden ser otros ajenos, distantes, intocables, los que asuman la conducción sin ninguna responsabilidad de los destinos del país. Es la participación permanente, reflexiva, pero activa, de sectores sociales y entre ellos, muy especialmente los estudiantes, también para ejercer, por ejemplo, veeduría ciudadana respecto de la ejecución del presupuesto, de la construcción de las obras públicas, de la actuación del Congreso, del funcionamiento de las Cortes, de qué manera el Ministerio Público está cumpliendo o no con el papel que constitucionalmente le corresponde, y tener esa capacidad de incidir, incidir exigiendo que las autoridades, como es debido, respondan al interés colectivo, porque esa es la razón de ser del servicio público, servir al público, servir a la sociedad. Limitado decía, a este tema particular de hoy, pensábamos entonces en el 2014 que hay dos maneras de proponer reformas. Una reunión de expertos que se sientan encerrados en un espacio para decir qué es lo que se debe modificar y elaborar un proyecto y obtener las 15 firmas de diputados para que ese proyecto pueda ser presentado al Congreso. Y hay otra forma, que es que la sociedad se exprese, que plantee sus inquietudes, que piense qué es lo que debe existir, que revise lo existente y asuma una posición si lo existente debe permanecer o si es necesario el cambio, y que naturalmente con la contribución de los técnicos, de esos expertos que usualmente están encerrados examinando los temas, con la contribución de esos expertos se pueda llegar a la adopción de un texto de reforma, de una propuesta que pueda generar además el mayor consenso ciudadano. Y optamos por esta vía. La pretensión desde el 2014 que tenía la CICIG de convocar a un diálogo nacional por la reforma a la justicia, y que por diversas circunstancias no fue posible realizar, ha sido ahora retomada por el Presidente de la República, con el Presidente del Organismo Judicial y el Presidente del Organismo Legislativo, y con el acompañamiento como Secretaría Técnica de la Fiscal General de la República, del Procurador de Derechos Humanos, de la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la CICIG, para hacer la invitación general a participar desde las posibilidades, las capacidades, los intereses que cada uno tenga, pero que en todo caso sea efectivamente de participación en este gran propósito de examinar el sistema de justicia para pretender la modificación que el país requiere. Y entonces se ha convocado inicialmente el lanzamiento, que no por casualidad se hizo el 25 de abril de 2016, sino que correspondía al reconocimiento de lo que la participación ciudadana había aportado al país el año pasado, porque fue la sociedad guatemalteca la que determinó todo lo que ocurrió el año pasado, que ese 25 de abril de 2016, justamente un año después del primer encuentro en la Plaza de la Constitución, se lanzara la propuesta de la reforma de la Constitución, pero solo, exclusivamente, relacionada con el tema de justicia. Y que a partir de ahí se generaron, se han venido realizando reuniones, mesas regionales en Quetzaltenango, en Huehuetenango, en Cobán, en Chacapa, mañana en Petén, la próxima semana en Cundiapa, posteriormente en Antigua, para llegar finalmente en el mes de junio a la instalación de la Mesa de Diálogo Nacional por la Reforma a la Justicia. Reuniones regionales estas, mesas regionales en las que si han tenido de pronto la posibilidad de observar a través de los medios de comunicación, amplios sectores, centenares de personas se han reunido para hacer propuestas de cómo debería ser una determinada regulación normativa en la constitución política, por ejemplo, sobre el antejuicio, o sobre la Corte Suprema de Justicia, o sobre la Corte de Constitucionalidad, o sobre la jurisdicción indígena. No es, decía el profesor Samayoa, no es todo lo que se aspira. Pero es que todo lo otro que se aspira es el desarrollo que puede hacerse a partir de esta simple introducción en la constitución política del reconocimiento de la jurisdicción indígena. Ya todo lo otro es el desarrollo que a partir de allí la ley debe hacer. Y que significa en todo caso una, de aprobarse, un avance gigantesco en un país en el que tanto se habla de ser multiétnico, multicultural, multilingüe, pero que tanto excluye. Y que excluye precisamente a amplios sectores de la población. Es esta una distinción también del diálogo nacional como se ha pretendido. Un diálogo sin exclusiones. Por eso hablamos siempre del diálogo inclusivo y participativo. En estos encuentros regionales entonces, y que se ha observado además como, por ejemplo, en Ovetenango, en Quetzaltenango, en Cobán, las inquietudes mayoritarias de los asistentes, de la población reflexiva, han estado dirigidas a este tema justamente de la justicia indígena. En estos encuentros, digo, reunidos en mesas, centenares de pobladores han elaborado propuestas que, como conclusión de la reunión, las presentan también públicamente y se entregan a la Secretaría Técnica, que las habrá de procesar para tener a disposición de quienes participen en la Mesa Nacional a partir del 9 de junio próximo, tener a disposición esas inquietudes, esas propuestas que desde casi todos los departamentos del país se han venido formulando, se han venido recogiendo en las mesas regionales. Aunque hay un interés, entiendo, a hoy, naturalmente porque hablemos de la reforma, inicialmente quisiera solo plantear en la posibilidad que tendrían también los estudiantes, igualmente los profesores, podría decirse la universidad entera, de participar en la mesa nacional, de participar en el diálogo nacional, porque lo pretenda hacer de manera directa, ustedes o las directivas o los profesores, o porque quieran realizar actos como este en los próximos meses, que podría ser también una manera de ir socializando los avances que en la mesa nacional se vayan logrando. Una manera de participación, como tenemos la pretensión que este no sea otro de los muchos intentos por reformar el sistema de justicia, sino que sea efectivo, que en esta ocasión sí haya una reforma constitucional del sistema de justicia, se han establecido naturalmente unas limitantes. La primera, solo se trata de justicia. Ni siquiera el tema de seguridad se acepta plantear en estos espacios ahora. La manera de participación, la manera de inscribirse, es con una propuesta escrita. No hay espacio tampoco para los discursos, las divagaciones, las formulaciones teóricas, gastar el tiempo en tantos diagnósticos que ya se tienen. Y si en la mesa se necesitan, la Secretaría Técnica puede poner a disposición todo eso que tanto se ha discutido en el país durante tantos años. Segundo elemento entonces, no hay tarjetas de invitación. Cada interesado elabora su propia tarjeta de invitación, que es la propuesta que debe enviar a la Secretaría Técnica, indicando su interés en participar en la mesa nacional. Una página que puede consultar desde ya, en la que además se encuentra el documento base al que luego me referiré, que es reformajusticiagt.org, y con presentar, con enviar esa propuesta escrita, con la, naturalmente con todas las indicaciones que allí se expresan, pero con la afirmación del interés en participar, será convocado entonces a la mesa de diálogo sobre el tema específico en el que se quiera participar, o si es una propuesta integral sobre toda la propuesta. Me decía ahora el rector Alvarado que desde la universidad institucionalmente están también, como ya en otra ocasión con la Rafael Landívar y con Asíes, formularon una propuesta de reforma constitucional en seguridad y justicia, están ahora y sobre la base de este documento inicial elaborando una propuesta de la universidad para participar en el diálogo nacional. Y eso es lo que se pretende, que de los más variados sectores puedan acudir. Entonces, limitado solo al sistema de justicia, lo cual significa que si se presenta una propuesta relacionada con cualquier otro tema, se le responderá al interesado que cuando se convoque a un diálogo sobre ese otro tema, será tenido en cuenta, pero que hoy el tema es la justicia. Propuestas escritas que van a definir no solo unos criterios previos que los participantes van a exponer y que luego la Secretaría Técnica elaborará, los, digamos, sistematizará todas esas propuestas para presentarlas por grupos en la mesa de diálogo y hacer de esa forma también la participación mucho más ordenada. Entre el mes de junio y por tardar la primera quincena de agosto, sesionará esta mesa nacional. concluirá con la adopción de un proyecto lo más ampliamente consensuado posible, que será presentado al Congreso de la República por el Presidente de la República y los presidentes de los otros dos organismos, y que requiere no solo la aprobación del Congreso, sino después también la aprobación de la ciudadanía mediante la consulta popular, y que por eso es importante además este interés de ustedes en la participación, porque si están de acuerdo, si ustedes actúan desde ya y están siempre enterados y tienen interés en que una propuesta de esta naturaleza sea finalmente texto constitucional, en ustedes va a tener que estar también la necesidad de contribuir a la socialización del proyecto, y que en sus casas, con sus familias, con sus amigos, procuren esa amplia participación que estaríamos convocando una vez el Congreso de la República apruebe el texto de reforma. Decía, y ya para concluir, poder intercambiar algunos minutos con ustedes, decía que hay un documento y que precisamente lo llamamos propuesta para la discusión, que es su única pretensión generar un debate, tratar de servir de guía sobre algunos aspectos que consideramos deben ser modificados, pero que no significa que es la propuesta definitiva, porque si fuera la propuesta definitiva, no estaríamos con el desgaste de las mesas regionales, ni estaríamos en un simulacro de democracia 2 meses y medio discutiendo textos, sino que de una vez, como decía antes, se buscarían las 15 firmas y se presentaría al Congreso de la República. Este es apenas un documento para la discusión, un documento con una expresión que no la tenemos en Colombia y que me parece muy descriptiva. Apenas la escuché con este documento, que es el documento Márquez, es decir, el documento que puede ser martirizado, que puede ser maltratado, que está para eso. Y en este documento hay unos temas particulares que sí quisiera rápidamente resaltar, como para destacar la importancia de una reforma en este sentido. Por ejemplo, el tema del antejuicio. Cuando en la propuesta se incluyó la supresión del antejuicio a alcaldes y gobernadores, se empezó a generar, y todavía existe, un debate sobre la inconveniencia de esa supresión, porque esto significaría dar campo abierto a la persecución política que se podría hacer por los opositores contra los alcaldes, que entonces serían denunciados y procesados sin derecho a la impunidad. No voy a cuestionar en este momento las bondades o las deficiencias de la formulación de esa supresión particular de juicio para dos clases de funcionarios. Pero sí quiero destacar de qué manera el antejuicio en Guatemala ha contribuido a generar impunidad. Porque además ha habido una tal vez inadecuada interpretación, que como lo decía algún constitucionalista en estos días, ha tenido unas modificaciones interpretativas de parte de la Corte de Constitucionalidad, pero que creemos, contrario a lo que este constitucionalista ha expresado en medios de comunicación, creemos que no es suficiente, porque no debería estar sometido a la discusión, sino desde el propio texto y desde el texto constitucional está aclarado que el derecho de antejuicio, como se expresa en el proyecto, es una garantía para no ser detenido ni sometido a procedimiento penal, pero no para que no se permita la investigación criminal. Es decir, si queda claramente establecido en un texto constitucional que el antejuicio es la garantía a no ser privado de libertad ni sometido a procedimiento penal, y luego se entiende en la ley, que también tendrá que ser reformada, que se somete a procedimiento penal aquella persona contra la que se formula una imputación, a partir de ahí está el procedimiento penal operando. Significaría que para toda la etapa anterior, que da de investigación, que da la posibilidad inclusive de interceptaciones telefónicas o de información financiera, naturalmente, como lo señala la ley, con la autorización que un juez contralor concede. Si es posible entonces adelantar esa investigación preliminar sin limitaciones, sin que sea la discusión que porque tiene derecho de antejuicio no se puede revisar nada, como en muchas ocasiones ha ocurrido ahora, que se hace, por ejemplo, un allanamiento y aparece de pronto el dueño de la morada diciendo yo soy, e invoca la calidad, una de las de los 8.700, algo así leía en un periódico ayer, 8.700, o será más bien 85.000, que tienen derecho de antejuicio, porque se incluye también a los candidatos a cargos de elección popular. Entonces, uno de estos se presentó a la dirigencia y dijo, yo estoy, por ejemplo, inscrito, aceptado para la alcaldía, por lo tanto tengo derecho de antejuicio, ustedes no pueden estar acá, y se frustra la diligencia. Pues que con un texto claro como este, que es no ser privado de libertad ni sometido a procedimiento penal sin que previamente se autorice, se levante esa inmunidad, con un texto como este, creo que es un paso adelante en la lucha contra la impunidad en el país. Reflexionar sobre la Corte Suprema de Justicia, esa confusión de funciones jurisdiccionales y funciones administrativas que tantas veces para algunos hace muy atractivo por el poder que representa esto de administrar las personas y los recursos, y la administración de justicia queda para después, para cuando quede tiempo de ocuparse de las demás cosas. Es conveniente, y esa es una respuesta que los participantes en el diálogo nacional tendrán que responder, es conveniente separar las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas. Es conveniente que la Corte Suprema de Justicia se dedique a lo que está naturalmente llamada a realizar, que es administrar justicia, crear la jurisprudencia, resolver los casos concretos, pero ser también guía para todo el mundo jurídico y el mundo social, que sabe entonces que en el organismo judicial un caso planteado en estas circunstancias es muy probable que sea resuelto en estas condiciones, porque así es como la jurisprudencia ha venido permanentemente resolviendo casos similares, pero que no esté a la sorpresa de una decisión que contraría toda la jurisprudencia anterior y que después de esa decisión retoma el rumbo como si hubiera sido simplemente un error. Creo que fortalecer la jurisprudencia nacional con una dedicación exclusiva de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a administrar justicia va a contribuir también bastante en el avance del sistema en el país. Pero eso lo definirán quienes se sienten a dialogar, quienes defiendan unos determinados textos, y lo definirá el consenso que se genere. Porque aquí hay otra aclaración importante. Claro que nosotros tenemos consideraciones. Yo tengo criterios sobre todos los aspectos que están tratados en este proyecto y sobre otros que no están incluidos en el proyecto. Pero este es un tema guatemalteco. Y los guatemaltecos son los que tienen que definir cuál es el sistema de justicia que quieren. Podemos dar opiniones, pero no vamos a tratar de influir en las decisiones que se adopten. Y yo digo entonces, como manifestaba ahora con el antejuicio o ahora con la separación de funciones, yo tengo un criterio, pero si en el diálogo lo que se resuelve finalmente es que lo más adecuado para el país es que los magistrados sigan administrando las personas y los recursos y los edificios y el presupuesto, eso es lo que Guatemala quiere y eso es entonces lo que debe estar reflejado en el texto constitucional. El tema uno adicional que ha generado, bueno, antes de para terminar con el organismo judicial, una espina vertebral, una columna vertebral del proyecto es la independencia judicial. Consideramos, como se considera en todos los países de nuestra región, como lo consideramos todos los latinoamericanos interesados en el Estado social y democrático de derecho que puede garantizarse a partir de las acciones del Poder Judicial, consideramos que es indispensable garantizar la independencia judicial, que sin independencia judicial la justicia está sometida al vaivén de los poderosos, de los grupos de presión, de los poderes paralelos que también conocen ustedes en Guatemala, y que es necesario entonces garantizar que los jueces puedan resolver con independencia, una independencia de los factores paralelos de poder, pero también una independencia dentro del organismo judicial, que ningún magistrado de corte pueda decirle al magistrado de sala, o ningún magistrado de sala pueda decirle al juez cómo es que debe resolver un caso particular, a menos que sea en virtud de los recursos, como conocen los estudiantes de derecho, que opera el debido proceso. Como consideramos que la independencia judicial tiene que reivindicarse como un valor superior, entonces se plantea en el proyecto, como se ha planteado ya también en la reforma a la Ley de Carrera Judicial que está cursando en el Congreso de la República y que sería como un anticipo a la carrera judicial que está contenida también en el texto constitucional. Consideramos que es indispensable un consejo de la carrera judicial de carácter permanente, que tenga por única función administrar la carrera judicial. Y si se pensara en la creación al estilo de un Consejo Superior de la Judicatura, llamado en algunos países, o un Consejo de Administración Judicial, entonces este Consejo de la Carrera tuviera la relación directa con ese Consejo de Administración Judicial, pero que en todo caso, normas que van a permitir que el ingreso, la permanencia, el ascenso y la exclusión estén sometidos a un debido proceso, estén reguladas de tal manera que sí se pueda garantizar que los más idóneos, de reconocida honorabilidad, honorables, ingresen o continúen dentro del organismo judicial. Y un tercer aspecto para resaltar ahora es el tema de la Corte de Constitucionalidad. La propia Universidad de San Carlos, el señor rector, se ha pronunciado públicamente por la inconveniencia de la fórmula planteada en el texto. Muchas personas se han pronunciado en contra. De un lado, porque le suprimiría al Colegio de Abogados y a la Universidad de San Carlos designar, como ocurre hoy, magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y de otro lado, porque tal como está propuesta la fórmula de nombramiento, nueve magistrados que se proponen ampliar de cinco actualmente a nueve, nueve magistrados serían nombrados tres por el Presidente de la República, tres por el Congreso de la República, tres por la Corte Suprema de Justicia. Y entonces se plantea como una contradicción que si tanto se cuestionan las designaciones o las elecciones que hace, por ejemplo, en el Congreso de la República, ¿cómo ahora se da la facultad de no tener uno sino tres magistrados? Ese es un tema, como decía al principio, para la discusión. Yo también tengo una posición sobre esta que no la voy a decir ahora de manera completa, pero sí creo que es importante que se discuta sobre la conformación de la Corte de Constitucionalidad. Y para eso está presentada de esta manera. Dos elementos que creo que se deben examinar con cuidado para definir la conveniencia o no. La ampliación a nueve magistrados de la Corte de Constitucionalidad con la eliminación de magistrados suplentes. En muchos sectores del país, y yo comparto ese criterio, en muchos sectores del país se cuestiona que un magistrado suplente esté despachando desde su bufete todos los días de todas las semanas, excepto unas horas que va a la Corte de Constitucionalidad a resolver unos casos. Porque él está en el ejercicio de la profesión, pero simultáneamente es magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Entonces se plantea, si se amplía a nueve la Corte de Constitucionalidad, significa que con un quórum de siete siempre será posible que la Corte se pronuncie, que cumpla su función sin necesidad de suplentes, pero además con otra posibilidad, y es que siendo nueve se conforman tres salas de tres magistrados que resuelvan los amparos con la urgencia que realmente se requiere que los amparos sean resueltos, y que entonces solo para determinados eventos que luego se regulen, por ejemplo, cuando se contraríe la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, se requiera el pleno para resolver un amparo. Pero que en temas tan frecuentes, por ejemplo, como el derecho a la salud y de decisiones de derechos cuya resolución ha sido pacífica, que no hay contradicción, que no hay divergencias interpretativas, que hay una jurisprudencia más o menos unánime, constante. Tres magistrados pueden resolver en tres salas esos amparos, y que solo cuando se vaya a contrariar esa línea que ha trazado la Corte de Constitucionalidad, entonces se exija la decisión del Pleno de la Corte. Y en los dos casos, Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, con la propuesta de una ampliación del periodo y un cargo que sería considerado de manera individual o por porcentaje, es decir, no como en la realidad de hoy, que el 14 de abril pasado, excepto porque hubo reelección de una magistrada titular y de una magistrada suplente, pero el 14 de abril pasado, de 10 magistrados que venían actuando, 8 salieron, llegaron 8 nuevos, o como ocurrió en el 2014, que 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia salieron de 13, un poco más por la decisión que había de suspensión del proceso, salieron un día en el mes de noviembre y al otro día llegaron 13 magistrados que no habían sido tampoco nunca magistrados de la Corte. La inconveniencia que eso puede generar, teniendo en cuenta la continuidad que debería tener, porque no se debería hablar tampoco de la sexta, de la séptima, de la octava, de la novena magistratura, sino de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad, y hay entonces una propuesta para que los reemplazos sean, los períodos sean o por porcentajes o sea individual. Cada que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad se retira, cesa definitivamente en sus funciones, renuncia, como acaba de renunciar un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entonces es reemplazado con el mecanismo que se adopte para que cumpla ese magistrado un periodo personal de 8, 9 o 12 años, de acuerdo con las propuestas que se han venido formulando. En fin, y ya para darle efectivamente paso por lo menos a escuchar inquietudes de ustedes, esta presencia hoy, que reitero con absoluta sinceridad, me entusiasma, porque encuentro, y además con tanta juventud, encuentro que hay un interés por los asuntos del Estado. Esta presencia de hoy acá, esta reunión a la que ustedes han convocado, muestra que sí hay un futuro en el país, que sí es posible con la participación, con la organización, con el estudio, con la reflexión, sí es posible que sea la sociedad y que sean particularmente los estudiantes, y particularmente los estudiantes de la universidad pública, que siempre reivindico. Yo soy universidad pública y reivindico la universidad pública, que está interesado y a quienes se les debe exigir mucho más por todo lo que significa ser ustedes estudiantes de la universidad pública. Se les debe exigir más en esa participación, en ese interés que se debe tener en los asuntos del Estado, en los asuntos públicos, y que esta sea entonces una verdadera expresión de ese interés, de un optimismo renovado por el futuro, de una convicción que tengan ustedes, que tengamos también los extranjeros en Guatemala, que queremos marchar al lado de ustedes, compartir con ustedes nuestros sueños, pero también trabajar con ustedes por nuestros sueños, porque también los extranjeros que estamos en Guatemala, y particularmente que estamos con la CICIG, tenemos sueños de justicia, tenemos pasión por la justicia, la hemos tratado de desarrollar, hemos tratado de cristalizar esos sueños en nuestros países, pero entendemos que todo lo que podamos contribuir con Guatemala es una contribución con América Latina, y que América Latina marcha, sin duda, no obstante aparentes dificultades y retrocesos, América Latina marcha hacia el progreso, marcha hacia la constitución de estados sociales y democráticos de derecho, en los que quepamos todos los latinoamericanos, y en los que nuestras condiciones materiales de existencia sean realmente dignas. Y en eso, en luchar por la dignidad de las personas, dignidad desde su simple subsistencia, pero dignidad también desde el sistema de justicia, desde el trato con el Estado, desde la consideración como persona, como ser humano, en nuestras constituciones y por nuestros poderes, que todo eso que sentimos como una necesidad de la transformación social, todo eso sea liderado por ustedes, que sean los estudiantes también, y estudiantes no solo de la universidad pública, pero jalonados por la universidad pública, como lo hicieron en las manifestaciones del año pasado, con la Rafael Landívar, o con la Francisco Marroquín, o con el ISMA, o con cualquiera de las otras universidades, que los estudiantes universitarios se unan y jalonen este proceso, que hoy es de modernización de la justicia, pero que tiene que continuar por la modernización plena del Estado, para que efectivamente Guatemala, y en esa medida la contribución de ustedes con América Latina, para que Guatemala tenga un Estado en el que quepan todos los guatemaltecos.
Muchas gracias.